salvo y en la escoba. Se iría se irá la aquí en la voz no hay nada nada. Se iría en mi este y chica de aquí hoy en la vida y en aquel. Se iría se irá el vida y diría. Se iría en la prueba y en la idea nada.
Mañana 3 de diciembre se cumplen 50 años, el 50 aniversario del proceso de Burgos, un proceso histórico que generó una inédita movilización en Euskadi, en España y también a escala internacional. El 3 de diciembre de 1970, un tribunal militar juzgaba a 16 jóvenes militantes de ETA por el asesinato de Melitón Manzanas. El fiscal pedía penas de muerte para 6 de ellos. El juicio consiguió unir a toda la oposición, reforzando el sentimiento antifranquista.
Los días de la vista del juicio hubo huelga general en Guipúzcoa y en Vizcaya. La policía mató a un joven en Eibar e hirió de bala a otros 3. Las huelgas se extendieron a Galicia, Asturias, Madrid, Sevilla y también Cataluña. El régimen declaró el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya y más tarde en todo el estado. 28 de diciembre de 1970, tras 18 días de deliberación, el tribunal hizo pública la sentencia. 6 penas de muerte, 3 de ellas dobles. Las movilizaciones se extendieron a Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Suecia. En Nueva York también las hubo y en países latinoamericanos. Y finalmente el régimen cambió las penas de muerte por el indulto.
Hemos buceado en los archivos de Euskadi Ratia y de Radio Euskadi para recuperar los sonidos de aquellos días en los que la información llegaba, bueno, a veces con mal sonido, desde radios como la BBC, Radio París o Radio Pirenaica, y sonaban así.
Esta noche nos ocuparemos en primer lugar de la situación política en España.
Sigue en Burgos contra 16 nacionalistas vascos.
Burgos, mirad de la chiren, ta hirro que tamarga reino adeluada. Amasei euskaldun, irrotzaleak juzgatzen ditu.
Amasei lagun elkarturi ginen, Capitanía General Burgosen, hainbat lagun.
Rechazaban al tribunal.
Tribunal de Orden Público, erieskaz ez izkidan zazpi urte.
Kalera irtetze zien, polizi ikitare, bildurri gabe irtetze zien.
Ha tenido lugar el entierro del joven Roberto López Jauregui, que resultó muerto por la policía.
Todas estas solicitudes de indulto arrancaban de que había una presión en la calle muy fuerte.
Franco quiere acabar rápido el proceso a paso de carga.
Sentencias de muerte que ya estaban puestas de antemano.
Varios espectadores se han sumado a la manifestación de los procesados.
Oita sortzia inusenten egunez.
Ema seguten berria.
Jokin Grostidi dando saltos de alegría. Han metido la pata.
Indultua zegoela.
Irabazi dugu, odoleta malkoz irabazi dugu. Igudari, herriko zaindari, Gernikako sua berietan argi. Oi loria, Burgosko auzia, espatarin nausitu saio herria.
Irabazi dugu, urdinen atzetik irabazi dugu.
Y ahora, medio siglo después, la UPV Aranzadi y la Diputación de Guipúzcoa han organizado una exposición que saca a la luz 173 documentos y testimonios gráficos de ese juicio. Se titula 1970-2020, Proceso de Burgos, Juicio al Franquismo. Y nuestra compañera Esther Azpurua está visitando esa exposición. Hola, Esther.
Hola de nuevo, Miriam. Pues bueno, hemos visitado la exposición. Tenemos que, bueno, que adelantar a nuestros oyentes que en este momento estamos en la calle, después de haber visitado la exposición, visto los paneles y escuchado los momentos del juicio, que también están recogidos, están grabados y se pueden escuchar dentro de la exposición. Por motivos técnicos no podemos hablar desde dentro, pero bueno, tenemos con nosotros a los protagonistas de, bueno, a los protagonistas o los responsables, podemos decir, de que todo esto haya sido posible, de que todos estos documentos, archivos sonoros, fotografías estén ahora expuestos en el campus Donostiarra. Y volvemos a saludar a nuestros dos invitados, a Jon Gambra, director foral de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación. Kaixo, Jon,
egunon.
Egunon, bai.
Y tenemos también al comisario de la exposición y miembro de Aranzadi, Javi Buces. Kaixo, Javi, egunon.
Kaixo, egunon.
Jon, visitando la exposición, que nos ha hecho una visita detalladísima de, bueno, pues las distintas piezas que hay, porque hay incluso los moldes que Chillida utilizó para los apóstoles de Aranzazu, para sus esculturas. Pero Jon, tú querías destacar sobre todo, mencionamos y destacamos también en el título el proceso de Burgos, pero lo que esta exposición pretende es, digamos, englobar una parte de la memoria histórica, digamos, la última parte del franquismo, que quizá no es tan mencionada o no está tan recogida, ¿no?
Sí, para nosotros, bueno, un poco el aniversario de la conmemoración del proceso de Burgos, del 50 aniversario, ha sido una especie de, una pequeña excusa para poder organizar esta exposición que tiene, bueno, un objetivo un poco más amplio, ¿no? Que es un poco acercar a los más jóvenes, pues la época franquista, digamos, el segundo periodo franquista, la década de los años 60, 70, hasta la finalización del franquismo. Y bueno, pues el proceso de Burgos es una excusa que nos ha servido para un poco abordar a través de una exposición pues todo ese periodo histórico.
Para contextualizar todo aquello, evidentemente el proceso fue en el 70, pero como tú indicabas, John, queríais también que estuviera reflejado pues los años que digamos, rodeaban a ese 1970 tan histórico. Javi, estos documentos, 173 documentos, supongo que muchos de ellos estaban en manos de Aranzadi, en vuestro archivo, pero cuéntanos un poco de dónde los habéis conseguido.
Bueno, hay un proceso largo de investigación histórica, hay mucha documentación, sobre todo que amplía y tiene el contenido, digamos, de la exposición, viene de archivos militares, archivos locales, benedictinos de Lascao, y luego un material fotográfico muy importante que, bueno, lo hemos conseguido también gracias al fotógrafo Juancho Gaña.
Y también gracias a las familias, ¿no? Familias que os han donado, en muchos casos, John, objetos, cartas de aquella época, libros de aquella época, fotografías personales. Todo esto también está expuesto aquí, ¿verdad?
Sí, tenemos dos vitrinas exactamente, y bueno, pues en la segunda sobre todo pues tenemos objetos personales que nos han dejado las familias y los protagonistas de aquel juicio, ¿no? Pues tenemos, como decías, cartas de desterrados, porque en aquella época hubo muchos desterrados que fueron dispersados a lo largo de toda la península. Entonces, bueno, cartas que mandan a sus amigos, a sus familiares, están aquí. Tenemos también, por ejemplo, los objetos personales de Xavi Echevarrieta, el militante de ETA que fue, bueno, asesinado por la Guardia Civil después de su participación en el asesinato de Pardines. Tenemos los objetos personales que llevaba encima, digamos, ¿no? Y que el juez entregó a la familia. Pues esos objetos por primera vez se exponen en esta exposición. También tenemos, por ejemplo, otro objeto curioso, que es una Biblia, que dentro, si abres el libro, tiene como un agujero realizado que utilizaba uno de los abogados en el proceso de Burgos para introducir pues algún elemento, algún objeto, algún mensaje dentro de la cárcel, ¿no? Anda. Entonces, bueno, pues hay objetos curiosos.
Sí, dime, Miriam.
Claro, que me ha resultado curioso, fíjate, ¿eh? Estaba pensando precisamente en el papel que hizo la defensa en ese juicio, ¿no? Que también se habla de ello, y además recordando que se celebraba en sesión pública, ¿no? A pesar de la censura franquista, era una cosa muy delicada y poco habitual, ¿no?
Sin duda, fue curioso que, pese a la censura, ¿no, Javi, o yo, no sé quién queríais contestar, que el juicio fuera en sesión pública, que todo el mundo pudiera ser testigo de lo que allí estaba sucediendo.
Eso yo creo que fue uno de los logros de la movilización, porque en un principio el juicio no iba a ser público. Y bueno, pues un poco por el miedo que había, que esas sentencias ya están de antemano, ya dictadas, pues hubo una fuerte movilización que al final lo que consiguió es que ese juicio fuera un juicio público y mediático que se siguió, yo creo que en todas las partes del mundo, y eso un poco facilitó pues que evidentemente luego la historia pues diera un giro.
Tuviera la repercusión que tuviera, seguramente tuviera ese juicio, tuviera el final que tuvo con los indultos que mencionábamos en la presentación. Javi, hay un momento, hay una figura que llama la atención en esta exposición, porque tenemos los paneles con estas fotografías muy importantes, muy reveladoras de la época, pero al final de la exposición tenemos 16 asientos con la fotografía de cada uno de los 16 miembros de ETA que estuvo encausado en este juicio, con sus fotografías. Esos asientos, que están 6 y 6 uno detrás de otro, ¿estaban ellos sentados en ese orden tal cual, o esto ha sido una especie de representación que habéis querido
licencia
hacer?
Poética,
no, es un recurso museográfico, realmente. Lo que queríamos desde el punto de vista museográfico es reflejar, dejar a cada uno un espacio vital, un espacio importante que recuerde a cada uno de los encausados. Uh-huh.
No sé si podemos recordar también cuál fue el papel de la Iglesia en ese tiempo, porque los sermones hablaban del proceso, el Vaticano también habló del asunto. ¿Cuál era un poco el papel que se vivió en 1970 en ese sector, en el sector de la Iglesia?
De la Iglesia, sí que es muy importante, Miriam, porque hablamos de la repercusión internacional, que sin duda fue fundamental también, pero la Iglesia se desmarcó, digamos, por primera vez del régimen, lo hizo públicamente, tanto la Conferencia Episcopal como el Vaticano, sobre todo pedían que no se ejecutaran esas penas de muerte que pedía el fiscal. John, supongo que este paso que dio la Iglesia en aquel momento, cuando todavía al franquismo le quedaban 5 años de vida, fue también fundamental, ¿no?
El papel de la Iglesia en esta época fue crucial, muy importante. De hecho, hay un apartado dentro de la exposición dedicado a esta cuestión. Y no solo durante el proceso de Burgos, sino también durante todo el año de la década de los 60, porque hubo un manifiesto firmado por 300 y pico curas, sacerdotes vascos, en contra de la vulneración de derechos que el franquismo ejercía contra detenidos, contra las torturas, etcétera, etcétera. Y luego, durante el proceso de Burgos, es verdad que hubo dos, el obispo de San Sebastián, Argalla, y el de Bilbao también, pues bueno, que tuvieron una parte muy activa para conseguir lo que decíamos, ¿no? O sea, pues que el juicio fuera público, que se hicieran con todas las garantías. Y hubo curas que sufrieron pues represalias, fueron enviados.
Bueno, de hecho, dos de los 16 que estaban sentados en el proceso de Burgos, dos eran curas, que no le hemos mencionado. Hablábamos del papel de la Iglesia, de las voces de aquella época, Javi, y como antes mencionábamos, hay también un archivo sonoro, una grabación del proceso de Burgos, de ese momento en el que se dice Gure Euskadi Askatuta y todo el mundo comienza a cantar el Eusko Gudariak. Estos archivos sonoros, háblanos un poco de ellos, que están también ahí junto a estos asientos que representan a los 16 encausados.
Sí, son audios originales que hemos conseguido gracias a personas que vivieron en aquel momento, abogados y demás, historiadores, y bueno, reflejan un poco esos...
¿Cómo se grabaron? ¿Se sabe algo de esto, Javi?
Bueno, sí, se grabaron, se ocultó a una pequeña máquina y luego se sacaron. Luego hay una historia muy bonita de cómo salen de ahí, llegan fuera, cruzan la frontera y demás, ¿no? Son audios originales y yo creo que refleja muy bien el momento, ese juicio de ruptura que plantearon tanto abogados como acusados, que es decir, nos vamos a enfrentar al tribunal, pase lo que pase, y entonces yo creo que tanto sus declaraciones como esos momentos finales, cantando, gritando y demás, reflejan muy bien lo que queremos mostrar también en la exposición, ¿no? Que al final lo que era un juicio contra militantes de ETA se convirtió en un juicio contra el franquismo, ¿no?
Uh-huh. En estos cortes se escuchaba entre los muchos protagonistas a Mario Naindia, que lo escuchábamos nosotros, a Itziar Aizpurua. Hay ese momento en la exposición en el que se escucha uno por uno cómo los 16 encausados dicen yo no reconozco a este tribunal. Ese momento está también recogido, Javi. ¿Qué saben los jóvenes de la universidad? Que me comentabas que sí, que son muchos los que se han acercado a ver la exposición, 20añeros que se han acercado. ¿Saben algo de lo que ocurrió hace 50 años? ¿Les han hablado de esto en casa?
Bueno, saben poco. Realmente con los que hemos podido hablar saben poco. Hay que tener en cuenta que los que juzgaban en aquella época son los universitarios de ahora, tenían la misma edad. Se han pasado 50 años, algo han oído alguno, pero realmente la información que tienen es muy poca. Y si saben poco del Consejo de Burgos, menos saben incluso del contexto y menos se saben incluso, por ejemplo, de, habéis mencionado antes a Roberto Pérez Jáuregui, que murió en... son víctimas olvidadas, ¿no? Porque al final de todo... aquí hay 16 juzgados que finalmente las penas de muerte son conmutadas, pero hay al menos dos fallecidos a consecuencia de las manifestaciones en contra del proceso. Uno es Roberto Pérez Jáuregui y otro es Antonio Goñi, que lo detienen en una manifestación, lo torturan y luego se suicidó. Entonces, bueno, son víctimas desconocidas. También queríamos ahondar en eso, ¿no? Si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar también de los fallecidos a manos de la policía.
Uh-huh. Quería preguntarles yo, Esther, no sé si se me escucha John,
sí,
y Javi.
Sí, te escucho.
Claro, una de las consecuencias de esas movilizaciones, de esa desesperación, viendo que todavía el franquismo tenía fuerza y se pedían penas de cárcel para algunos de los encausados, hizo que la gente saliera a la calle, aunque las manifestaciones en aquellos tiempos eran otra cosa a la que vivimos actualmente, pero también que pasado el juicio muchos jóvenes decidieran entrar en ETA, ¿no? Que quizás fue un poco la parte negativa.
Sí, un poco, es un poco un inicio, ¿no? De hecho, no hemos hablado en esta entrevista, pero en la exposición hay un elemento central, que es una línea roja que divide la exposición en dos. Una línea roja pintada en el suelo que marca un punto de inflexión, el año 1968, ¿sí? Que es el año donde se producen los primeros tres asesinatos. Pardines, horas después Xavi Echevarrieta y meses después Melito Manzanas, que pasó de ser victimario a víctima. Un poco para nosotros ha sido importante contextualizar toda la exposición bajo el marco, de los derechos humanos. Somos la Dirección de Derechos Humanos y no hemos querido entrar en la batalla del relato, que que tan en boga está últimamente, sino que lo hemos querido hacer enfocar desde la visión de los derechos humanos. Entonces, hay apartados a lo largo de toda la exposición, un poco haciendo referencias a la vulneración de distintos derechos humanos. Hablamos de tortura, hablamos de la pena de muerte, hablamos de muertes, hablamos de distintos tipos de vulneraciones. Un poco lo hemos hecho. Y esa línea roja que refleja el punto de inflexión, ¿no? Donde se producen las primeras muertes del conflicto vasco. Posteriormente sabemos todos lo que ha venido por detrás, pero bueno, un poco hemos querido dejar en constancia simbólicamente con esa línea roja.
1970-2020, proceso de Burgos, juicio al franquismo, ¿hasta qué fecha podemos acercarnos a verla?
Hasta el 26 de enero estará abierta aquí en Donosti y bueno, la idea es un poco y que podemos llevarla a algún otro municipio de Guipúzcoa.
Bueno, pues esperemos que siga abierta en más lugares a partir de esa fecha para que, bueno, nos vayamos acercando poco a poco con la moderación que requieren las fechas, pero sin olvidar, bueno, pues que conviene repasar nuestro pasado también.
Javi Buzes, hablando de repercusión, Miriam, en un pequeño apunte, casualmente cuando he llegado yo, llegaban dos periodistas de TV3 con cámara interesados por la exposición, que también van a, hablando de los ecos que tuvo todo aquello, pues bueno, los ecos de esta exposición en este caso van a llegar también hasta Cataluña, como decíamos, porque en cuanto terminemos, nuestros dos invitados se charlarán con estos periodistas de TV3.
Bueno, pues supongo que va a ser una mañana muy intensa. Javi Buzes, miembro de Aranzadi, y también a Jon Gambra, director foral de Derechos Humanos y Cultura Democrática, les agradecemos este ratito. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Gracias también a ti, Esther.
Bosko hauzia, ez batari nausitu zaio her.